A muy pocos se les habrá escapado que estamos en pleno Mundial de Fútbol, razón por la que abordaremos el tema y también porque Red Card, Tarjeta Roja, el libro del periodista de investigación Ken Bensinger sobre el escándalo de la corrupción en la FIFA que estalló en 2015, acaba de aparecer en inglés y en español, publicado por la editorial Planeta. Un trabajo que no fue simple, como explica el propio autor a Radio France Internacional.
Fue muy difícil. Yo calificaría el trabajo como uno de los más difíciles en todos mis 20 años de periodismo. El problema ahí es que la gente acusada, la gente del mundo del fútbol, no quería hablar. Es un tema de vergüenza para ellos y además mucha gente involucrada, mucha gente imputada, la gente no quiere hablar porque tiene miedo de decir algo que les mete más en el problema. Al otro lado es la justicia. La justicia es norteamericana, hizo el juicio, hizo la investigación, pero sigue en pie. Entonces, la política de ellos es que no hablan de casos abiertos, no querían darme ninguna ayuda con la información del caso. La verdad, tuve que tocar muchísimas puertas para encontrar uno que me ayude. Yo diría que me costó más que un año, año y medio, hasta que realmente empecé a tener suerte con fuentes útiles para el caso.
Este escándalo estalló el 2015, sin embargo, ya el 2010, dicen algunos, cuando Blatter, el presidente de la FIFA, abrió el sobre para revelar a quién serían atribuidos los mundiales de 2018 y 2022, que ya cuando se supo que habían sido atribuidos a Rusia y a Qatar, ya habría sido para algunos una primera señal de alarma.
Así es. Bueno, en realidad yo diría que es un poco de leyenda o mito, porque en realidad la investigación estadounidense de corrupción en fútbol empezó antes. Mucha gente, inclusive el mismo Blatter, quiere contar la historia y creo que creen que la investigación empezó como un caso de amargura o vergüenza de Estados Unidos por no ser elegido para ser anfitrión del Mundial 2022. Pero en realidad la investigación empezó 5 o 6 meses antes de eso y ya estaba bien encaminado cuando el famoso voto de diciembre de 2010 pasó. En realidad, que empezó con una cuestión de Rusia, no de Estados Unidos y Qatar.
¿Y cuál fue precisamente lo que fue un poco el punto de partida de esta investigación?
Lo que empezó la investigación, o prendió la mecha, es que un agente de la FBI, que en Nueva York, estuvo en Londres buscando casos que involucraban a Rusia, porque su especialidad, este agente, era cuestiones de crimen organizado en Rusia. Él fue a Londres para saber más sobre posibles casos y ahí conoció a un señor que fue ex espía del Reino Unido con especialidad en Rusia. Y ese ex espía le contaba a la gente de FBI que había observado cuestiones con Rusia con el fin de ganar el derecho a tener el Mundial de 2018, lo que estamos viendo ahora en Rusia. Ese espía había sido contratado por Inglaterra porque Inglaterra estaba intentando también ganar el derecho de tener el Mundial 2018 y mientras él investigaba señales o advertencias de manejos sospechosos sobre lo que hacía Rusia para tener la influencia que los votantes de FIFA para ganar el derecho. El espía esto, preocupado de eso, reportaba la información a Inglaterra, pero también llamaba a un contacto del FBI, porque le parecía muy importante que el FBI sepa también. El agente del FBI recibe esa información, no sabía nada de la FIFA en ese momento, pero le parecía interesante. Vuelve a Nueva York, habla con un fiscal, porque así procede en Estados Unidos. Un agente necesita un fiscal para abrir el caso, y el fiscal autorizó a abrir el caso, y empezaron a investigar. Realmente empezó con una cuestión de Rusia, no ningún otro país.
¿Qué estaría el origen de esta corrupción en el seno de la FIFA?
El dinero, pues, ¿no? El tema con FIFA, ¿por qué está tan corrupto? Realmente empieza en los años 70. Se tiene que entender que antes de 74, FIFA fue una organización con poco dinero, con poco ingreso, porque el dinero que recibía antes de 74, en los años 70, 60, 50 antes, casi todo el dinero que recaudaba la FIFA provenía de ventas de entradas a partidos, ¿no? FIFA cobraba un porcentaje de todas las ventas de entradas y fue su fuente principal de dinero. En los años 70 se cambia cuando entra el primer presidente de la FIFA no europeo, un sudamericano, João Havelange, de Brasil. En 74 es elegido como el primer presidente de la FIFA de otro continente y él llega con una promesa de extender el fútbol en muchos más países que no gozaba del deporte. Él quería que África lo tiene, él quería que Asia. Se dio cuenta muy rápido es que fue carísimo hacer eso y que FIFA, con los escasos recursos que tenía, no podía pagar ese tipo de programa.
Es el momento donde, buscando esos recursos, aparecen otra fuente de financiación como la televisión, los derechos de transmisión, etcétera, ¿no?
Tal cual. Eso es lo que empezaba o iba a llegar. Buscando fondos para pagar ese programa, se empieza a trabajar por primera vez con los patrocinadores gigantes, no multinacionales, a través de dos expertos en marketing, en mercadotecnia y en anuncios y publicidad. Firma el primer contrato con Coca-Cola en 75, 76, por ahí, y empieza a entrar dinero, pero en montos masivos a la FIFA. Y luego, a principios de los años 80, cuando la televisión internacional a color empieza a transmitirse por avances tecnológicas, ya empieza a entrar dinero en serio en cuestión de televisión. Y en pocos años, FIFA empezó a tener mucho más dinero y la fuente ya dejó de ser la venta de entradas, sino patrocinadores y televisión. Eso cambió todo para FIFA y benefició a mucha gente porque expandió el deporte, pero con la entrada de tanto dinero, se abrió la puerta a la corrupción. Abrir la puerta a las oportunidades de la gente que dirigía el fútbol, pedir dinero en cambio de derechos de fútbol en televisión y patrocinio. Ahí empieza el problema. En pocos años empezamos a ver dirigentes de fútbol pidiendo sobornos, efectivamente, en cambio de sus firmas en los contratos cediendo derechos. Y 86, 87, pocos años después, vemos dirigentes de Sudamérica, por ejemplo, rehusando firmar nada sin tener efectivo en cambio. Ahí empieza y ese sistema vive hasta hoy, la verdad.
Y es en ese periodo que aparecen personajes, en el caso de Europa, en Italia, por ejemplo, con Mediaset, Berlusconi.
Sí, exacto. Berlusconi tenía un papel. De hecho, hay una historia muy interesante de Berlusconi, de que en 1980 en Uruguay jugaron un torneo que se llama, bueno, le decían el Mundialito. Fue como un mini mundial de todos los equipos que ya habían ganado el mundial. La idea fue promover la dictaduría de Uruguay y Berlusconi tenía un papel porque él tenía los derechos televisivos de ese torneo en Europa y realmente fue el momento que lanzaba su carrera. La televisación del fútbol internacional fue la manera que Berlusconi se hizo pues, rico y luego un hombre de política y de fútbol.
¿Cómo funciona precisamente esta trama de corrupción? Porque evidentemente estos sobornos son sumas de dinero muy importantes que transitan por entidades bancarias, muchas veces con la intención deliberada de escapar, naturalmente, al control fiscal.
Bueno, es cierto que hay mucho interés de esas personas de que nadie sepa que recibe el dinero. Y parte del motivo es precisamente esto, para evitar el fisco. Y creo que también porque no quieren que otra gente del mundo del fútbol sepan que reciben ese dinero, ¿no? O sea, todo está hecho secreto. Y lo que vimos con mucho detalle en el juicio es las varias técnicas que usan para evitar ese tipo de control. Uno muy básico es recibir sobornos en efectivo. Había mucho movimiento de dinero en efectivo. Había un tipo acusado que estaba en el juicio que, según la fiscalía, prefería recibir todo en efectivo. Él era de Paraguay. La persona que le daba los sobornos estaba en Buenos Aires. Su técnica era volar a Buenos Aires de Asunción y pedir simultáneamente que su chofer en Asunción maneje en su auto de Asunción hasta Buenos Aires. Es un camino de 15 horas. Llegando allá, subiría bultos de dinero, efectivo norteamericano, cientos de miles de dólares en efectivo, y lo pondría en el cofre del auto y luego volvería a Asunción para evitar tener que volar con el dinero. Eso es un ejemplo muy bruto, muy sencillo de hacerlo. Pero otros esquemas mucho más complicados usando empresas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos firmados por mucha gente, explicando que los pagos fueron por servicios que nunca existían, esos servicios.
¿Es que ha cambiado algo después de este FIFA Gate, como lo bautizó la prensa?
Yo creo que FIFA sí está intentando cambiar un poco, está intentando mejorar sus prácticas, pero yo lo veo como un proceso muy largo. Creo que tienes una cultura que tiene pues más que 4 décadas de corrupción o prácticamente 4 décadas de corrupción y aunque han sacado 2 o 3 generaciones de liderazgo en algunos casos, hay mucha gente tras ellos que se nutrían, que crecían en el ambiente de que el fútbol fue un motor de generar dinero para su propio bolsillo. Para sacar a esa gente y generar una cultura limpia no es una cosa de un día al otro. FIFA ha implementado unas reformas que ayudan con la transparencia, pero me parece que necesita mucho más transparencia aún. Necesita todavía más dirigentes y más voluntad de abrir sus libros y sus prácticas realmente al público para que todo el mundo sepa qué pasa con el manejo del dinero en el deporte.
Muchas gracias, Ken Bessinger, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es el autor del libro Red Card, Tarjeta Roja, aparecido recientemente en inglés y en español. Un placer, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ti y un placer.